¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Tras las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado domingo, en las que el actual mandatario Nicolás Maduro renovó su mandato y cuyos resultados no fueron reconocidos por muchos países, la nación caribeña entra en una nueva fase de su desarrollo en unas condiciones extremadamente complicadas.
El embajador de la República Bolivariana en Rusia, Carlos Rafael Farías Tortosa, celebró este miércoles 23 de mayo una mesa redonda a la que invitó a representantes del Partido Comunista de Rusia, dirigentes de varias organizaciones políticas y sociales, así como grupos de solidaridad con Latinoamérica, para exponerles el panorama real que refleja la actualidad postelectoral de Venezuela.
Son unos días muy especiales, sobre todo por las condiciones en las cuales se da esta victoria. No es una simple victoria, es una victoria en condiciones de muchísima complejidad, donde no se nos ha permitido de manera libre, sin coacción externa, de llevar adelante estos comicios, sino que se ha llevado a cabo con la injerencia desproporcionada, ilegal, de las fuerzas extranjeras que están en contra de nuestro proceso político. Primero que nada, hay que recordar un número muy significativo, y es el hecho de que esta es la elección número 24 en 19 años que se realizan en nuestro país. 24 elecciones. Creo que si podemos hacer algún estudio en todos los países de nuestro globo terráqueo, difícilmente conseguiremos país alguno que haya realizado tanta consulta a su pueblo respectivo. En estas 24 elecciones, en las cuales primero el comandante Chávez y ahora su hijo político, vamos a llamarlo así, el camarada presidente Nicolás Maduro, ha obtenido aplastantes victorias, contundentes victorias en 22 oportunidades. Esto es importante decirlo porque uno de los elementos los cuales son usados por la derecha nacional y por la derecha internacional, con los Estados Unidos a la cabeza, es que se tilda a nuestro proceso político de dictatorial. Cosa más absurda, cómo en un país supuestamente dictatorial pueden llevarse adelante tantas consultas electorales para los temas más trascendentales de nuestra nación.
El embajador Farías Tortosa consideró oportuno dedicar parte de su discurso a la exposición del ambiente en el que se venía desarrollando la campaña electoral que culminó con las elecciones presidenciales el pasado 20 de mayo.
Constitucionalmente hablando, a Venezuela le tocaba realizar elecciones en el 2018. Normalmente se hacen a final de año. Sin embargo, la oposición venezolana, desde el año 2016, y cada vez que podía decirlo, lo decía, pedía, solicitaba un adelanto de elecciones presidenciales. Y así lo repetían de una manera descarada, entrometiéndose en los asuntos internos de nuestro país, todas las autoridades de Estados Unidos, de la Unión Europea y gobiernos de Latinoamérica que adversan nuestro proceso político. Todos ellos pedían adelanto de elecciones. Está bien, en la mesa del diálogo, que comenzó en diciembre del año 2017 y en la cual se llegó a un acuerdo con los dirigentes de la derecha venezolana, nuestra dirigencia política accedió a adelantar esas elecciones. Y miren cómo está todo armado. La oposición pide, el imperialismo pide que adelanten elecciones en el año electoral. Nuestras fuerzas revolucionarias acceden a eso y le ponen fecha en esa mesa, 22 de abril del año 2018. Bueno, los dirigentes, como ahora lo llama el presidente, efectivamente es prófugo de la justicia. Uno de los principales dirigentes, de apellido Borges, Julio Borges, decide no firmar el acuerdo al que ya habían llegado las partes. Y bueno, y queda acéfalo el proceso de diálogo en ese momento. Quedan otros líderes de la derecha venezolana que, bueno, aceptaron participar en el proceso electoral y solicitaron directamente al presidente que les dieran un poquito más de tiempo, que pospusieran un tiempo más las elecciones. Está bien, el presidente estuvo de acuerdo con eso, y se estableció la nueva fecha, 20 de mayo. y hubo entre las conversaciones con esa oposición que hasta ese momento se podía llamar democrática, unas condiciones especiales que se llamaron garantías electorales para el proceso de elección presidencial del 20 de mayo, las cuales fueron respetadas en su totalidad por nuestro gobierno, por nuestra fuerza política. Y todo parecía que iba bien, desde el punto de vista que, bueno, había una oposición, un nuevo liderazgo, que captaba la intención de la sociedad civil, de la oposición, que quería participar y usar el mecanismo democrático para expresar su posición, y a quien nosotros catalogamos de persona valiente, a este candidato de la derecha. Lo consideramos como una persona valiente. ¿Por qué? Porque, bueno, las presiones eran inmensas contra toda persona que manifestaba su deseo de ser contrincante del presidente Maduro, de ser candidato para las elecciones del 20 de mayo. Ayer el presidente, en una rueda de prensa, cuando le otorgaron su credencial de presidente, su nombramiento como presidente, cómo cada candidato que iba manifestando su deseo de ser, de participar, venían los voceros del Departamento de Estado a presionar para que no participasen en las elecciones. Pero bueno, quedó un candidato fuerte, que fue el señor Henry Falcón, quien hasta incluso el día de la elección, el 20 de mayo, pensábamos que iba a mantener su posición de participar hasta el final, de reconocer los resultados, como él mismo dijo que lo iba a hacer. Sin embargo, había un plan, había un guión previo, ya establecido por el señor Falcón. Decía el presidente ayer que nunca antes se había visto, por lo menos en un proceso electoral venezolano, a un candidato que llegara hasta donde llegó, hasta el final, hasta el último día, que desconociera los resultados antes de conocerse. 30 minutos antes de que se conociera, salió con declaraciones donde desconocía la legitimidad del proceso electoral. Eso nos da nosotros elementos para pensar que si llegó hasta donde llegó, él ya sabía cuál iba a ser su rol para no quedar mal delante de las fuerzas imperiales que tanto lo presionaron en los casi 50 días de elecciones de campaña electoral. Así que perdió el señor Falcón la gran posibilidad de haber quedado como un líder político de la oposición una vez transcurridas las elecciones. El presidente Maduro, como ya sabemos, obtuvo, porcentualmente hablando, tomando en cuenta el nivel de participación, el 68% de la mayoría de los votos. Estamos hablando de los votos válidos o del nivel de participación que hubo, que fue del 48%. Nunca antes el presidente alguno había obtenido ese nivel de votos en un proceso electoral. Nunca antes.
Una vez finalizado el discurso del embajador Carlos Farías, los asistentes al evento aprovecharon la ocasión para exponer su visión de lo que está ocurriendo en Venezuela y manifestar la solidaridad con la nación sudamericana de parte de las organizaciones que representan.
En entrevista con Radio Sputnik, que el embajador Farías concedió a nuestro compañero Víctor Sujov, el diplomático comentó la situación que se ha creado en el ámbito internacional a raíz del reconocimiento y el rechazo de reconocer la validez de las elecciones presidenciales venezolanas y el efecto que pueda tener esa situación sobre los destinos de la República Bolivariana.
Como hay una ya marcada división entre quienes adversan a la Revolución Bolivariana, adversan al presidente Nicolás Maduro y siempre adversaron al comandante Chávez, y aquellos países que igualmente y históricamente han sido países cercanos, hermanos, amigos de la Revolución Bolivariana. Ahí, por supuesto, están nuestros hermanos de Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador, de lo más activo, todo lo que es el Caribe Oriental. Igualmente tenemos importantes amigos allí, El Salvador, que valientemente ocupa posiciones en defensa cuando se habla de Venezuela fuera del territorio nacional. Evidentemente es una realidad. Los países que están parcializados en contra de la Revolución Bolivariana, pues es muy claro, ellos mismos dejan saber que es así, son orientados por los Estados Unidos. Antes de sus iniciativas de agresión pues tiene que visitarlo o el jefe del Departamento de Estado o cualquier otro funcionario del gobierno de los Estados Unidos para indicarles cuál es la pauta. Eso lo hemos visto ya con el vicepresidente, lo hemos visto con el anterior encargado de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y bueno, así está planteado el tema a nivel regional. A nivel mundial, por supuesto, entran dos importantísimos actores. Esto es la República Popular de China y la Federación de Rusia, donde este último, de manera muy permanente, ha manifestado su solidaridad con la situación que ocurre en nuestro país. Ha estado siempre en defensa del respeto de la Constitución, ha estado siempre en contra del uso de la violencia y la fuerza para resolver los problemas internos, ha estado siempre en contra del intervencionismo y de la injerencia de diferentes países en la política nacional. Eso nosotros lo valoramos y lo apreciamos muchísimo. Yo personalmente considero que de todo el contexto internacional, sobre todo en el hemisferio occidental, la Federación de Rusia con esas acciones ha manifestado ser realmente un gran amigo, un gran aliado de nuestro pueblo, de nuestro gobierno. Eso, por supuesto, viene dado sí por la amistad que siempre existió con el comandante Chávez y el presidente Putin, el primer ministro Medvedev, ¿verdad? Eso se ha mantenido con el presidente Nicolás Maduro. Y estamos viendo cómo ese acercamiento, tanto en lo político como en lo cultural y en lo económico, debe crecer. Está también la República Popular de China, otro que usted mencionaba, quien ha últimamente elevado su voz más a favor y en apoyo a todo lo que acontece en Venezuela, y nosotros también agradecemos mucho eso. Ahora, vienen momentos complejos, ¿ok? Se radicaliza la posición del imperialismo en general contra Venezuela. Van a buscar, como decía hace unos instantes, asfixiar donde realmente se generan los recursos necesarios para mantener a la economía activa, para poder apoyar a todas las necesidades de nuestro pueblo. Eso es la empresa petrolera PDVSA. Van a ir contra ella por todos los medios. Bueno, y nos toca buscar las alternativas que en estas situaciones deben salir. En lo financiero, pues tenemos una respuesta a ello, que es el petro, que no es una varita mágica que va a solucionar todo, pero es una iniciativa que nos permitirá y nos promete ayudar de manera bien importante en el tema financiero a nivel mundial. Hay otros países que apoyan al gobierno bolivariano, pero la influencia de los Estados Unidos es tan grande que incluso aquellos que se han atrevido a apoyar le han retirado los Estados Unidos algunas ayudas económicas que le dan para la lucha contra el narcotráfico, para algunos temas sociales. Es un chantaje que ha montado, como siempre lo ha hecho, por cierto, el gobierno de los Estados Unidos contra aquellos países que no responden a sus dictámenes y a sus instrucciones cada vez que ellos deseen hacerlo.
Usted ha comentado la expulsión de dos diplomáticos estadounidenses, pero Washington ya amenazó con nuevas represalias. Pero ¿de qué nuevas represalias puede tratarse si ya han impuesto embargo, hay un montón de sanciones?
Sí, el alcance de estas medidas y estas sanciones, de este bloqueo, creo que no ha llegado a su final. Creo que pueden intentar hacernos más daño. Fíjese el caso, por ejemplo, de PDVSA. Tenemos unos activos allá en Estados Unidos. Tenemos unos recursos financieros por concepto de venta de petróleo a empresas de Estados Unidos, siendo una de esas empresas propiedad de Venezuela. No sabemos todavía qué va a ocurrir allí. Ellos pudieran tomar acciones más drásticas, unilaterales, de tomar esos activos que tenemos nosotros. Bueno, nosotros estaremos preparados también para responder en la misma medida y con la misma magnitud contra esas medidas. Pueden seguir haciendo o intentando hacer mella, sancionando a otros líderes de nuestra revolución y directivos de empresas y de todo el estamento público de nuestro gobierno, ¿verdad? Para impedir su movilización a nivel mundial, para impedir que estén autorizados a firmar documentos de índole financiero, comercial o de cualquier índole, para impedir que ellos puedan entonces ir a otros países a buscar estas alianzas. Rusia es una. Tenemos que buscar aquí el mecanismo, se está consiguiendo. Con China igualmente se está consiguiendo una alianza y mecanismos para que eso ocurra. Vemos lo que está haciendo China ya con el petróleo también. Sus compras de petróleo futuro lo están haciendo a través del yuan, cosa que no había ocurrido antes. Sabemos esa historia del uso del dólar para la compra de petróleo. que ha querido mantenerlo en los Estados Unidos con una hegemonía total, y quien se ha atrevido a hacerlo, pues simplemente lo han eliminado físicamente. Está el tema de Turquía, que es un nuevo también aliado de Venezuela, que ha manifestado y ha expresado con acciones concretas acercamientos para poder entonces trabajar en algunos sectores, en algunas áreas que también necesita nuestra economía.
Con estas declaraciones a Radio Sputnik del embajador venezolano en Rusia, Carlos Rafael Farías Tortosa, damos por finalizada nuestra reseña sobre la mesa redonda organizada por la misión diplomática del país caribeño en Moscú, dedicada a los recientes comicios presidenciales y sus consecuencias para la nación sudamericana.